No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos en España, hablándoles de una sentencia que no podemos calificar precisamente de dura.
La sección segunda de la Audiencia Nacional condenó a 5 años de cárcel y al pago de una multa de 1.080 euros al empresario valenciano Enrique Cerdá y al pakistaní afincado en Logroño, Ahmed Rukhsar, quienes ayudaron económicamente al ejército islámico por la liberación de los santos lugares, integrado en Al-Qaeda, que atentaron contra la sinagoga de Túnez el 11 de abril de 2002. En el ataque murieron asesinados 14 ciudadanos alemanes, 2 franceses y 5 tunecinos, además de 30 personas que resultaron heridas.
También la policía española detuvo en Barcelona a un hombre sospechoso de tener lazos con una célula terrorista islámica que presuntamente reclutaba combatientes para las bandas terroristas en Irak. Se aburren mucho algunas personas. Se debe vigilar el desarrollo de la prédica islamista en España. Al-Ándalus es parte de las reivindicaciones de Al-Qaeda. Tolerancia cero. Seguimos en este informativo. Seguro que muchos de ustedes le vieron. Ismael Janilla fue entrevistado en la cadena española de televisión 4.
El primer ministro palestino Ismael Janilla de Hamás advirtió ayer en la entrevista que realizó Iñaki Gabilondo en la cadena 4 de que la situación en los territorios palestinos se encamina hacia la catástrofe. Si la comunidad internacional no rectifica y reinstaura la ayuda a pesar de que Hamás siga sin reconocer a Israel. Además, Janilla descartó que exista una tensión suficiente como para provocar una guerra civil entre palestinos.
Janilla no aludió a la reciente decisión del cuarteto sobre enviar ayuda a los palestinos sin que ésta pase por las manos de su gobierno. Tal vez no sea la comunidad internacional quien tenga que rectificar. Que Iñaki Gabilondo y esta cadena española den minutos a Janilla para muchos es una muestra más del desequilibrio informativo que se vive en nuestros medios de comunicación. Ninguna sorpresa por otra parte. Tampoco nos suena a nueva la siguiente noticia.
Polonia incluye a la extrema derecha en su gobierno. El gobierno polaco ha incluido a 2 partidos racistas de extrema derecha en su afán por conseguir una administración estable. Por su parte, grupos judíos, liderados por la Anti-Defamation League, piensan que este paso solo limitará el esfuerzo del gobierno de Varsovia por mejorar su imagen ante la comunidad internacional, sobre todo de cara a su reconciliación con los judíos. Cuando un gobierno incluye a partidos extremistas para obtener mayor apoyo, solo puede ofrecer mayor inestabilidad a la nación polaca y a Europa en su conjunto, declaró Abraham Foxman, presidente de la Anti-Defamation League.
En marzo, el gobierno polaco, a iniciativa de su Ministerio de Cultura, propuso en la ONU cambiar el nombre de campo de concentración de Auschwitz a antiguo campo de concentración alemán nazi Auschwitz-Birkenau. Un poco para desmarcarse de cierto pasado del que, bueno, no sabemos si es posible que Polonia, esa Polonia realmente antisemita, pueda hacerlo. Recordemos también que no hace mucho eventos similares se produjeron en Austria con el partido del xenófobo Jörg Haider. Eventos neonazis. Lo de Polonia no es un acontecimiento aislado y debe ser tomado muy en cuenta, así como denunciado por la comunidad internacional. Del antisemitismo milenario a un hallazgo prehistórico en Israel, que ya les adelantábamos ayer.
Descubren cerca de 10.000 instrumentos prehistóricos en Israel. La Autoridad de Antigüedades de Israel ha descubierto cerca de 10.000 instrumentos prehistóricos del periodo paleolítico medio, de entre 50.000 y 200.000 años de antigüedad, según apuntan las fuentes. Para el arqueólogo Omri Barzilai, estos habitantes se establecieron ahí por la cercanía de un yacimiento de cuarzo.
En Israel se han descubierto instrumentos similares en el monte Scopus, en donde se ubica la Universidad Hebrea de Jerusalén, y en Emek Refaín, o Valle de los Espíritus, también en Jerusalén. La Biblia tiene, una vez más, razón. Seguimos con noticias arqueológicas, pero ahora en nuestro país.
Se encuentran restos humanos frente a una sinagoga del siglo XIV en la comunidad valenciana en Burriana, concretamente en la calle de la Judería, hoy día calle de la Sang, en valenciano sangre. El arqueólogo Vincent Verdegal ha encontrado restos humanos mientras realizaba la excavación de un solar. Por la cercanía a la sinagoga y por su ubicación dentro de la que fuera la aljama o centro de la comunidad judía de Burriana, se presume que los restos podrían pertenecer al antiguo cementerio judío.
Josep Ramón Magdalena, autor de un libro llamado La aljama de judíos de Burriana, ubica la escuela o madrasa al lado de la sinagoga donde han sido encontrados los restos. Muy pronto tendremos al profesor Magdalena en Radio Sefarad, quien sin duda nos ampliará esta interesante noticia. Más cultura. Se presentó en Madrid, En tierras ajenas yo me voy a morir, con memorias, leyendas y cuentos contemporáneos en judío-español. Con la presencia de su autor, Gad Nasi, se llevó a cabo esta presentación ayer por la noche en la residencia del embajador de Turquía en Madrid. Este acto fue patrocinado por el Instituto Cervantes de Estambul. Terminamos ahora con una noticia para el recuerdo.
Recordamos la hasta ahora olvidada masacre de Portugal, pasando por la denominada Triple Alianza. 4.000 judíos fueron asesinados y azuzados por la iglesia en el transcurso de tres sangrientas jornadas durante la Semana Santa de 1506. El 21 de abril de aquel año, una multitud de portugueses encolerizados, a la cual se agregaron marinos alemanes, holandeses y franceses, penetró en el barrio de los nuevos cristianos que eran judíos conversos, masacrando a hombres, mujeres y niños sin piedad. La masacre de Lisboa cayó en el olvido, y pocos historiadores se refirieron a la tragedia durante la época.
Solo recientemente se ha recordado esta tragedia y se ha erigido un monumento. Un artículo de Nuevo Digital alude a la Triple Alianza Islámica que busca la eliminación de judíos, minusválidos, homosexuales y católicos. La Triple Alianza la conforman musulmanes conversos españoles y latinoamericanos, la Nación del Islam estadounidense de Luis Farrakhan, que fue fundada por Balance Muhammad, continuada por Elijah Muhammad y Malcolm X. La Triple Alianza lleva a cabo proyectos religiosos, sociales y culturales. No es nuestra alianza preferida, la verdad. Preferimos saludar a Irit Green. Hola, Irit.
Hola.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy hablamos de huevos antiguos de avestruz que han encontrado en Israel.
¿Otro hallazgo arqueológico?
Sí, sí, parece que sí. En el territorio costero en Israel pudo haber sido, parece, una sabana africana. A esta conclusión llegaron investigadores a partir del hallazgo casual de huevos antiguos de avestruz. Yariv Melehi, de la Oficina de la Naturaleza en Parques de Israel, dijo: los huevos de avestruz encontrados en esta área son únicos y raros, y pueden decirnos cómo era el paisaje o el hábitat de la región de Sharon hace miles de años atrás. Esta zona se llama ahora el Sharon. Por eso me dice Sharon. Fueron encontrados por casualidad por un granjero quien los entregó a la Oficina de la Naturaleza de Parques de Israel. Los cuatro huevos de avestruz fueron hallados cuando un miembro del kibutz regaba este campo. Es un campo de patatas. Al regar, los encontró.
Bastante más grandes que las patatas, ¿no? Supongo.
Sí, se dio cuenta. Dijo el director Ariel Auser, de la Oficina de Naturaleza y Parques de Israel, se estima que los huevos tengan aproximadamente 5.000 años de antigüedades y podrían llevar al descubrimiento de un nuevo pasaje bíblico. Por la integridad de los huevos, los especialistas sugirieron que esa área pudo haber sido el hábitat natural de los avestruces, un lugar abierto sin humanos y casi sin árboles. El avestruz es un pájaro más grande y con mayores necesidades en el mundo. El avestruz necesita grandes espacios, corre rápido y se puede esconder de sus enemigos. Su táctica es escapar una vez que alerta la presencia de un animal rapiña. Por ello, encontrar un huevo en la región del Sharon nos indica que realmente era una sabana hace millones de años, explicó Yariv Malehi. los huevos serán examinados en pruebas de laboratorio para determinar su edad exacta y posteriormente serán trasladados al museo local.
Muy bien, allí podremos verlos.
Sí, yo creo que sí.
Irit, es, las avestruces son kasher.
Sí.
Y aparecen en la Biblia.
Sí, sí, aparecen en la Biblia, sí. Como símbolo de alguien que esconde la cabeza, no quiere ver la realidad.
O sea que
ahí
están...
viene ese símbolo de la Biblia.
Bueno, muchas gracias por gracias contarnos estas cosas tan interesantes. Hasta mañana. Y hasta mañana a todos ustedes. Gracias de parte de todos los que elaboramos esta síntesis de noticias. Les esperamos para informarse con estas noticias diferentes. Sigan escuchando Radio Sefará.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel, en Palestina, y empezamos escuchando algo que ya hemos oído en otras ocasiones.
El lunes, en una jornada que los palestinos dedican a deplorar la creación de Israel, el presidente palestino Mahmoud Abbas exhortó a dicho estado a que reanude las estancadas conversaciones de paz. Abbas también pidió al gobierno de Hamas que modifique su postura violentamente anti-israelí y exhortó a los milicianos a que desistan de sus ataques con cohetes. Abbas sostuvo que la violencia alienta a Israel a escalar su actividad militar y avanzar en su plan de imponer unilateralmente las fronteras.
Abbas dijo que le decía a sus vecinos que quieren una paz justa y duradera con ellos, un futuro mejor para los hijos de unos y de otros. El portavoz de la Cancillería israelí, Mark Rever, dijo por su parte que el gobierno quiere la paz con los palestinos, pero descartó la idea una vez más de hacer caso omiso de Hamas y negociar con Abbas. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, espera ganar apoyos internacionales para ese plan de retirarse de Cisjordania y lo va a presentar al gobierno norteamericano en Washington la semana que viene. Por su parte, Olmert además prevé reunirse con Abbas a la vuelta de Washington y dijo que quisiera llegar a un acuerdo negociado, pero que actuará unilateralmente si Hamas no flexibiliza su posición en los próximos meses. Así que, como ven, el tiempo pasa, pero las posturas en el fondo siguen siendo las mismas. Y mientras, también se intenta paliar la ya llamada crisis palestina.
La Comisión Europea advirtió ayer de que, a pesar de que la Unión Europea es el mayor donante de ayuda a los palestinos, no podrá financiar ella sola el mecanismo internacional cuya creación decidió el cuarteto en Nueva York la semana pasada. Por este motivo, la Comisión reclamó la colaboración de otros donantes, particularmente los países árabes, en un escenario en el que se duda de la participación de Estados Unidos y el Banco Mundial. La comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Wagner, lanzó este llamamiento a la comunidad internacional ayer en un encuentro con la prensa antes de conversar sobre este nuevo instrumento con los ministros de Exteriores de la Unión Europea en el Consejo que se celebraba ayer en Bruselas.
La creación de un mecanismo internacional de carácter temporal es la solución que acordó el cuarteto, ya saben, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y la ONU, lo acordaron el jueves pasado y como instrumento para canalizar la ayuda a los palestinos sin que estas ayudas pasen por medio del gobierno de Hamas hasta que Hamas abandone la violencia, reconozca el Estado de Israel, etcétera, etcétera. El mecanismo todavía no está definido. La comisaria, aseguró que nada más acordarse se dieron instrucciones para que empiecen consultas muy intensas con los donantes y otras partes que deben desembocar en primer encuentro a nivel técnico y la comisaria esperó que puedan celebrarse en un plazo de 2 semanas. Por el momento la comisión tiene que definir los parámetros, aunque bueno, Ferrero-Waldner adelantó que se tratará de aliviar las necesidades de primarias de salud, de servicios públicos y algún tipo de necesidad de emergencia. Y mientras, la otra crisis abierta, a la que tenemos que prestar atención, pues es Irán.
El comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Javier Solana, declaró que la Unión ofrecerá un paquete audaz de incentivos a Irán que posiblemente incluirá garantías de seguridad si Teherán da seguridades de que su programa nuclear no tiene fines armamentísticos. Sin embargo, en Teherán, el presidente Mahmoud Ahmadinejad aseguró el domingo que rechazará cualquier paquete de incentivos económicos y políticos si la condición es que desista de enriquecer uranio, que para muchos expertos es el primer paso en la producción de armas nucleares. Tras afirmar que solo Irán tiene la autoridad para decidir sobre su programa nuclear, Ahmadinejad dijo que la Unión quiere ofrecer cosas que llaman incentivos a cambio de que los iraníes renuncien a sus derechos.
Pero la posición de Ahmadinejad aparentemente no ha preocupado a Solana, que sigue incólume al desaliento, y dijo que hizo unas declaraciones en las que comentaba: hemos dicho una y otra vez que pensamos que una solución diplomática es un buen camino y seguiremos con esa línea y prepararemos un paquete muy serio al que le será difícil decir que no. Ojalá ese paquete serio realmente digan que sí. Según dijo Solana, será un paquete generoso, un paquete audaz, que contendrá asuntos relacionados con los problemas nucleares y atómicos y tal vez aspectos necesarios de seguridad. Lo cierto es que si quieren escuchar los iraníes, pues probablemente tengan la... será más sencillo que si están ya están predispuestos a uno. En fin, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ahora de nazismo y de nazismo que sigue saliendo a la luz.
Tras una semiconfidencialidad de más de 60 años, los archivos nazis de Bad Arolsen, en el estado de Hesse, que reconstruyen el trágico destino de más de 17 millones de víctimas de la maquinaria de los campos de exterminio nazis, estarán pronto a disposición de los historiadores. Los países encargados de velar por los archivos: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Estados Unidos, Polonia, Israel, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, deciden hoy abrirlos finalmente a la investigación histórica. Dispuestos sobre 27 kilómetros de estanterías en edificios de una pequeña y tranquila localidad del centro de Alemania, los datos solo habían podido ser consultados hasta ahora por objetivos humanitarios, es decir, de forma individual y nominativa para la búsqueda de una víctima.
Los registros de los campos de concentración o de las órdenes de arresto emitidas por la Gestapo fueron reunidos y clasificados después de la Segunda Guerra con un objetivo muy práctico, que era el de encontrar a los civiles deportados o sometidos a trabajos forzados por el régimen hitleriano, reconstruir su trayectoria y eventualmente aportar a las víctimas una prueba de su internamiento, todo con el fin de abrir la vía para la indemnización. Hasta hoy, más de 300 empleados permanentes continúan analizando anualmente decenas de miles de demandas individuales provenientes de unos 60 países. Se trata de un trabajo muy complejo y sobre todo ante la inmensidad de la base de datos. Por ejemplo, comentaban que los archivos registran 849 formas diferentes de escribir el patronímico Abramovich. Y de los vestigios del nazismo pasamos a una noticia más cercana, de racismo, por desgracia, cercana en el tiempo y que promete traer consecuencias.
Según informó la agencia rusa Novosti, la Liga Europea Árabe, que actúa en el territorio de Bélgica y Países Bajos, difundió en Bélgica una declaración en la que amenaza con tomar posibles represalias por lo que llamaron la masacre racista de Amberes. El jueves, un adolescente mató a una niñera africana y a su pupila de 2 años, tras haber causado heridas graves a una mujer de origen turco. El padre del asesino es un activista del Vlaams Belang, partido de ultraderecha, y su tía diputada del Parlamento belga por esa organización, que muchos políticos locales definen como fascista.
Pues desde luego que hay que detener estas acciones, denunciarlas, perseguirlas con todo el peso de la ley. Pero bueno, también recordar que la Liga Europea Árabe, cuando la famosa crisis de las viñetas, publicó varias viñetas antisemitas en respuesta. Tampoco creemos que eso sea la respuesta contra el racismo. Una vez más, hay que demostrar que hay que unirse contra el racismo y el antisemitismo, puesto que son la misma cara de la misma moneda, o diferentes caras de una misma moneda, que es la intolerancia, que hay que perseguir de todos modos, con lo cual esto hay que denunciarlo. Y de denuncias, precisamente, habla la siguiente noticia desde Rusia.
El 27 de mayo, en Moscú, en la Casa Central de Literatos, se estrenará el cortometraje Pancarta, dedicado al problema del nacionalismo. El filme hace recordar un incidente de 2002, en el que una mujer sufrió lesiones por explosión intentando quitar la pancarta de contenido antisemita que fue colocada en el kilómetro 32 de la carretera de Kiev. Después de aquello, a lo largo de 2002, en carreteras de Rusia aparecieron otros 15 eslogans de contenido antisemita y anticaucasiano.
Y un ejemplo de ello es uno que hubo cerca de Tomsk, que estuvo además minado. Y en el intento de quitarlo, 2 obreros quedaron lesionados. Esto dicen los autores de la película. Quienes lleguen a la Casa Central de Literatos el 27 de mayo podrán ver, dicen, la exposición, además, El Odio, que trata de la intolerancia en la sociedad. Son unas 50 fotos sacadas de pancartas en cuestión, colocadas en los más diversos confines de Rusia. Es curioso porque en Rusia, que es un país con mucho antisemitismo, realmente lo de las pancartas tal vez sea lo mínimo, pero una vez más, son pequeños detalles que hay que perseguir desde el principio, y que desde Rusia lo estén denunciando, pues siempre es una buena noticia. Y vamos terminando esta fase del informativo con una noticia desde aquí, desde España, desde Barcelona, una noticia de recuperación.
El Ayuntamiento de Barcelona promueve una nueva fase para recuperar el CAL, el que fuera el barrio judío más populoso de Cataluña y del que ahora apenas quedan unos pocos edificios, 21 de los cuales serán rehabilitados en un plan que prevé la construcción de un centro de interpretación judío. En su momento de esplendor, a mediados del siglo XIV, la comunidad judía de Barcelona superaba las 5.000 personas, lo que suponía el 15% de la población de entonces de la capital catalana, que se asentaba en este intrincado espacio de callejuelas que se extienden por detrás del Palacio de la Generalitat, en donde está documentado que se levantó la sinagoga principal. Según explicó la concejal del ayuntamiento, Cati Carreras, en su recorrido por estas calles, acompañada por el director de fomento de Ciutat Vella, José María Torres, es allí donde el ayuntamiento interviene desde hace un par de años con un programa de rehabilitación promovido a través del distrito de Ciutat Vella y la comisión integradora del CAL.
Pues en total se va a actuar en esta fase en 21 edificios, 172 viviendas, un tercio de la judería, con una inversión global de 2,1 millones de euros, de los cuales 600.000 proceden de subvenciones y tendrán como principales intervenciones las dirigidas a acondicionar el ciclo del agua, sustitución de depósitos, la instalación de ascensores en las fincas que no dispongan, así como la renovación del espacio urbano y de edificios catalogados. Y aquí terminamos esta primera fase del informativo, que como verán yo he faltado, pero siguen siendo las mismas noticias y los mismos protagonistas. Pensaba que iba a haber un poco más de originalidad para bien, pero bueno, y nos vamos al rincón de Irit, que ya está aquí esperándonos. Hola.
Hola.
Un placer reencontrarme contigo.
Sí, por fin.
Ya estoy aquí. Cuéntanos, ¿qué traes hoy?
Dos noticias. Una, hablando de la investigación sobre el SIDA en Israel. El equipo de investigación del Centro Médico de Universidad Hadassah ha desarrollado una vacuna que fortalece el sistema inmunológico contra los efectos secundarios autoinmunológicos de la infección del HIV. En un avance que podría impactar dramáticamente en el tratamiento de los pacientes del SIDA. Los investigadores descubrieron que aunque el tratamiento con el cóctel ampliado de medicamentos contra el SIDA mata el virus, el sistema inmunológico continúa matando a las células sanas, mientras que el virus desaparece. En muchos pacientes, sus sistemas inmunológicos siguen siendo peligrosamente ineficaces contra alimentos extraños y muchos de los pacientes terminan muriendo debido a efectos secundarios y a enfermedades oportunistas. La investigación desarrollada entre el 1998 y el 2002, con el periodo de supervisión de 2 años más que se propuso una vacuna que detuviera este proceso destructivo autoinmunológico. 7 pacientes participaron en el estudio y 5 respondieron positivamente. La investigadora principal, doctora Rivka Abulafia Lapid, fue asistida por Yael Keren-Zur en el Centro de Investigaciones de Ser Humano dirigido por el profesor Henry Atlan, asociado al Departamento de Biofísica y Medicina Nuclear en Enkeren, en Jerusalén. El estudio fue llevado a cabo con la colaboración de los profesores Tzvi Bentwit y Irán Cohen del Instituto de Weizmann. La doctora Abulafia Lapid dijo al respecto de sus investigaciones y trabajos: nuestro objetivo no era prevenir la infección del virus, sino fortalecer el sistema inmunológico y emplear nuestro tratamiento de vacunación como complemento de la medicación antivirus, debido a que el proceso autoinmunológico continúa incluso después de la eliminación del virus. La vacuna que hemos desarrollado trata de parar ese proceso destructivo. Nuestra vacuna complementa el cóctel de medicamentos para que el cuerpo deje de seguir autodestruyéndose.
Pues desde luego es para felicitar a esta gente, sí, que se dedican a esto y desearles toda la suerte del mundo. Y creo que tenemos algo más, ¿verdad?
Sí, una noticia muy cortita. Los judíos de Cataluña reclaman el retorno de sus documentos, libros, objetos de culto explorados por las tropas de fascistas de Franco, uh-huh, en la ocupación de Barcelona. Dicha reclamación se encuentra en la recuperación de la dignidad y en el resarcimiento histórico de la represión fascista en España.
Sí, todo está en los archivos de Salamanca, sí, que son la misma que ya plantearon bastantes problemas aquí en España, que llegó a los tribunales más altos, pero esto también forma parte de las reclamaciones. Irit, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana con más información.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos, para variar, hablándoles de Israel.
Según funcionarios estadounidenses, los Estados Unidos informaron a Israel de no solicitar financiación para el plan de retirada unilateral de Judea y Samaria del primer ministro Ehud Olmert durante su próxima visita a Washington. Este mensaje fue entregado al primer ministro a través del vicepresidente de la Conferencia de Presidentes de las Grandes Organizaciones Judías Norteamericanas, Malcolm Hohenlein, durante el encuentro del lunes con el premier. El gobierno israelí no tenía planeado solicitar ayuda económica durante la visita para el propuesto plan, pero la administración norteamericana quería asegurarse de que este fuera el caso.
El plan de convergencia, que lo llama así Olmert a su plan de desconexión, tendrá un costo estimado en 10 billones de dólares. Estados Unidos e Israel discuten aún el paquete reducido de ayudas para financiar el desarrollo económico del Negev y de la Galilea tras el plan de retirada de la Franja de Gaza. La financiación se puso en duda tras el devastador daño que causó el huracán Katrina. La ayuda, que iba a ser de aproximados 2 billones, ha sido reducida más tarde a un poquito más de un billón, y el dinero tiene que ser destinado exclusivamente para el desarrollo del Negev y de Galilea. Mientras, Abbas pide en Europa una oportunidad para Hamas.
El presidente palestino Mahmoud Abbas urgió ayer en el Parlamento Europeo a reanudar la ayuda internacional a la Autoridad Nacional Palestina para prevenir una catástrofe humanitaria y dar una oportunidad al gobierno de Hamas. Ante un pleno reunido en sesión solemne, Abbas expuso su intención de promover un diálogo nacional entre las distintas tendencias políticas palestinas con vistas a propiciar que el Ejecutivo se comprometa con el proceso de paz con Israel y la legalidad internacional. Abbas advirtió de que hay que darle al nuevo gobierno palestino la oportunidad de adaptarse a las exigencias básicas de la comunidad internacional.
También dijo que las negociaciones son competencia de la OLP, de la Organización para la Liberación Palestina, y dijo que están totalmente dispuestos a regresar de manera inmediata a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo que ponga fin al largo conflicto. El mandatario palestino fue recibido y despedido en el pleno con una larga ovación por los eurodiputados. Y bueno, Abbas a su vez respondió con aplausos, con agradecimientos por la ayuda de la Unión Europea al pueblo palestino. El presidente del Parlamento, Josep Borrell, lo presentó ante el hemiciclo como el único actor capaz de dialogar con todas las partes implicadas. Y mientras se habla de diálogo, por su parte, Yihad Islámica, que no quiere dejar de demostrar que ellos el diálogo no les va, lanzó un cohete Katyusha que no causó víctimas, el tercero con un Katyusha disparado desde Gaza. Bueno, no causó víctimas, 30 pollos mató, porque lo tiraron contra un gallinero en una comunidad agrícola. Mientras, otros amigos se reúnen para ayudar a crear buen ambiente en el planeta.
En ausencia de los representantes de 8 países árabes, varios enviados de otros países de Oriente Medio se reunieron en Damasco para estudiar la forma de revitalizar el boicot del mundo árabe a Israel y sus productos. La reunión fue convocada por la Oficina Central del Boicot contra Israel, con sede en Damasco, que fue creada hace casi 50 años por la Liga Árabe con el objetivo de aislar en el ámbito económico a dicho Estado tras la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967. La cita fue abierta por el comisionado general de la oficina, el tunecino Mohamed Tayyib Bouxla, que subrayó que el boicot representa una forma de defenderse y una manera de obligar a Israel a cumplir con las resoluciones de la legalidad internacional y lograr un mundo en el que prevalezca la paz y la seguridad.
La paz y la seguridad. Grandes ausentes: Egipto, Jordania, Marruecos, Qatar, Omán, Bahrein, las Islas Comoras y Mauritania. Entre estos países, Egipto, Jordania y Mauritania tienen relaciones diplomáticas plenas con Israel, mientras que los otros cuatro, salvo Comoras, han tenido algún tipo de intercambio comercial con dicho estado. También hay que recordar que pese a hablar del boicot, también se hace un intercambio ilegal y se termina, incluso tienen que inventar trucos para comprar Israel, pero que no se note que está hecho Israel, muchos de los países. Sería todo mucho más sencillo si se sentaran a negociar por fin. En fin, vamos a seguir con polémicas, en este caso desde Italia.
La publicación en el diario Liberazione, vinculado al partido Refundación Comunista, de una viñeta sobre los judíos en un campo de concentración, desató la polémica en el país y el embajador israelí Ehud Gol exigió las excusas por parte del periódico. Gol envió una carta al director de Liberazione, Piero Sansonetti, en la que califica la viñeta publicada el pasado viernes en el diario de vergonzosa y antisemita y pide las excusas en las páginas del rotativo a todos los judíos. El portavoz de la comunidad judía de Milán, Yasha Reitman, pidió una reacción del presidente de la Cámara de los Diputados, Fausto Bertinotti, miembro de Refundación Comunista.
Y la declaración de Bertinotti no se hizo esperar. Afirmó que aunque Liberación es un periódico autónomo y que es forzado pedirle a él que consideraba forzado que se le pidiera a él que se expresase sobre esto, su opinión era que en estos tiempos, para convivir entre las varias culturas y religiones, sería mejor que se evitasen todas las manifestaciones, incluso las satíricas, que pueden ser vistas como ofensivas para las comunidades a las que se refieren. En este caso, la viñeta, pues algo muy original, comparaba la situación de los palestinos con la situación de los judíos en los campos de concentración, más en concreto en Auschwitz. Y ahora pasamos a hablar de una subasta que de alguna manera nos recuerda cómo se empieza con simpatía y cómo se puede llegar a cierto horror.
Una carta escrita por el ex primer ministro británico Stanley Baldwin, en la que describe al dictador alemán Adolf Hitler como un hombre extraordinario que ha conseguido grandes logros, será la estrella de una puja que organizará el próximo mes la casa de subastas Mulock Maydeley. La carta, con un valor estimado entre unos 438 y 730 euros, está dirigida a un amigo del político conservador y fue escrita en 1936, 3 años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para Richard Westwood Brooks, experto en documentos de la casa de subastas Mulock Maydeley, el contenido de la carta es extraordinario.
Sí, algunas de las extraordinariedades son que, dice, reconozco los grandes logros de Hitler desde su toma de control de este agitado país. Obviamente, dice la carta, los alemanes lo aprecian, aunque ese afecto puede acabar suponiendo una carga para ambos y que no se extienda a los judíos a quienes se persigue. Lo elogia y, aunque dice que tiene, dice, es un hombre extraordinario, pero debe utilizar sus dones de forma inteligente, o me temo las consecuencias, advierte. Westwood Brooks dijo que le parecía notable que Baldwin, pese a mostrarse precavido sobre el futuro, fuera tan positivo con Hitler, aún reconociendo el sufrimiento de los judíos a manos de los nazis. En fin, ya lo dijo Chamberlain, Hitler era todo un gentleman. Vamos a cambiar de tercio, pasamos a hablarles de un premio.
El fundador de la primera organización empresarial nacional de España y actual presidente de honor de la Confederación Empresarial Madrileña, Max Massim, recibió ayer la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. El acto de imposición, que tuvo lugar en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, fue presidido por el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pedro Solbes, quien destacó la labor de Massim como empresario, fundador de organizaciones empresariales y líder de la comunidad judía de España. En este sentido, Solbes reconoció su aportación al diálogo entre España e Israel y mencionó su contribución a la apertura de la primera sinagoga en Madrid tras 7 siglos de prohibición.
Y durante su intervención dijo que el homenajeado se refirió a los años heroicos en los que se pusieron las bases de las organizaciones empresariales que hoy son prósperas, activas y cumplen con su deber de representación de los intereses empresariales en la sociedad. Fueron sus palabras. Max Massim, origen polaco, fundó en el 76 la Agrupación Empresarial Independiente, que fue la primera organización empresarial nacional desde donde se promovió la constitución de, entre otros, de la patronal, la COE. Como empresario fue fundador de Renta Inmobiliaria, primer fondo inmobiliario creado en España, Inmuebles en Renta, la cadena hotelera Trip, Iberia Mart, el primer World Trade Center reconstruido en Europa. Y vamos terminando con música ligada a literatura.
En la biografía Arnold Schoenberg, Ética, Estética, Religión, editada por Acantilado, el músico y filósofo Jordi Pons convierte al compositor austriaco Arnold Schoenberg en un lugar de observación del momento histórico que se vivió en Centro Europa a principios del siglo XX. Según explicó ayer Pons en la presentación del libro en Barcelona, su intención ha sido abordar la figura de Schoenberg desde una perspectiva no musicológica y utilizar las facetas de filósofo y pedagogo del músico como eje central de una revisión sobre los intelectuales e ideas del mundo vienés durante las primeras décadas del pasado siglo. Para el autor, Schoenberg vive un proceso de disimilación hasta su afirmación como judío y no europeo a principios de los años 20 y que se corresponde a una crítica de los ideales de la cultura occidental desde la Ilustración hasta la Primera Guerra Mundial.
Y además es muy difícil comprender la situación, la música moderna, sin pasar por la dodecafonía de que él mismo creó y, bueno, la música tonal, que todo está en su él fue iniciador de todo esto. En fin, vamos pasando ahora al Rincón de Igitt. ¿Qué nos traes hoy?
Hoy hablamos por teléfono. Los israelíes inventan nuevo uso para teléfonos móviles. Ingenieros israelíes han encontrado un nuevo uso para los teléfonos móviles. Según el nuevo descubrimiento, las redes inalámbricas de comunicación pueden ser utilizadas eficazmente y de manera precisa para monitorizar el tiempo real de la cantidad de lluvia que cae en el país. La profesora Hagit Messer Yaron y sus colegas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Tel Aviv publicaron su descubrimiento el 5 de mayo en la prestigiosa revista Journal Science. Ellos encontraron que medir las señales electromagnéticas transferidas entre las estaciones base que existen en casi cada calle para facilitar las comunicaciones inalámbricas en todo el país, pueden determinar la cantidad de lluvia caída con mayor exactitud que los satélites y radares. La investigación fue llevada a cabo sin ningún tipo de financiación y se espera que atraiga la atención de todo el mundo. Los autores dicen que el potencial del monitoreo del ambiente móvil no está limitado a la caída de lluvias, ya que también puede monitorizar particulares sólidas como nieve, niebla, agua-nieve, granizo e incluso el vapor de agua, que juega un papel clave en el tiempo y el sistema global del clima. Para demostrar la idea, los investigadores han recogido datos cada 15 minutos de una red móvil durante un temporal para calcular así la lluvia caída.
Pues en España lo tendrían muy fácil, cero, por lo menos estos días.
Sí.
Muchas gracias, Igitt.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos encontramos mañana.